Estás escuchando las noticias como son.
El saludo nuevamente de Amado Gil y José Luis Serrano.
En vísperas de un anuncio del presidente Donald Trump sobre lo que sería la política de Estados Unidos hacia Cuba, pues hoy vamos a analizar el tema con el ex jefe de la que fuera la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, en Cuba. Me refiero al embajador John Coffey, que sirvió en La Habana entre el 2011 y el 2014. Embajador Coffey, saludos, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos.
Gracias por su llamada.
Desde su punto de vista, ¿cuál sería una política adecuada hacia Cuba?
Pues yo diría, cualquier política externa de parte del gobierno de los Estados Unidos debe priorizar primero los intereses de los americanos, los ciudadanos americanos, es primero. Y segundo, en este caso de Cuba específicamente, el interés del pueblo cubano. Entonces, ¿cómo consolidar esas dos cosas? El interés del pueblo americano y ayudar al máximo posible al pueblo cubano. Entonces, esas dos preguntas deben hacerse. Hay muchas otras cosas a considerar. Una cosa es que nuestra política hacia Cuba, nuestro problema con Cuba, se trata específicamente de la manera en que el gobierno cubano trata a sus propios ciudadanos. Cuba no es una amenaza estratégica, no representa grandes intereses económicos, pero nosotros nos gustaría ver el gobierno cubano tratar mejor a sus propios ciudadanos y extenderles básicos derechos humanos.
Usted me habla de intereses de los estadounidenses. ¿Cuáles serían los intereses de estadounidenses, desde su punto de vista, que una administración norteamericana debe defender?
Bueno, una seguridad, ampliamente una seguridad contra el crimen, contra la migración desordenada, contra las amenazas medioambientales. Esos son intereses del pueblo americano, de los Estados Unidos, que de alguna u otra manera afecta a Cuba por su posición geográfica, porque somos vecinos. Esos son intereses directos de los Estados Unidos. Además, hay potencial en el futuro de una relación económica más abierta con oportunidades de vender productos americanos, pero en el momento actual Cuba tiene problemas económicos que impide por sus políticas locales no la posibilidad de ser un gran comprador de cosas americanas.
Sin embargo, embajador, una de las decisiones del expresidente Barack Obama fue permitir el negocio con empresas cubanas sin importar de dónde provienen. Sabemos que sobre todo en el sector turístico están en manos de las empresas de Gaesa, que dirige gran parte del sector económico de la isla. ¿Debiera revertirse este aspecto?
Bueno, bajo la política de Obama hay todavía muchas restricciones en comercio con Cuba cuando se trata de agencias del gobierno cubano. Pero la administración Obama hizo ciertas excepciones. Por ejemplo, autorizó a la cadena de hoteles Marriott a firmar un acuerdo con una compañía que es operada por el ejército cubano, ¿no? Que controla todo el sector de turismo. Uh-huh. Pero nosotros hemos hecho en varias administraciones otras excepciones. Por ejemplo, las exportaciones agrícolas americanas. Esas exportaciones están vendidas en almacenes de propiedad del gobierno cubano o del ejército cubano. Entonces, la única manera de la gente comprar esos productos era entrar en una tienda del gobierno. Entonces, hemos hecho esas excepciones también. Pero yo también he leído esa política de no autorizar comercio con empresas del gobierno cubano. Pues hasta cierto punto uno lo puede hacer, pero Cuba es un país en cuyo economía es dominado por el Estado. Entonces es muy difícil separar 100% el comercio americano con un papel del Estado cubano, por lo menos en la venta de esos productos al público.
Usted hablaba que la política debe ser una política, en primer lugar, que defienda los intereses del pueblo estadounidense. Le pregunto, ¿el turismo a Cuba los viajes de estadounidenses a Cuba. ¿Es posible que esto se cambie también? ¿Cómo analiza usted este tema de los viajes con respecto a los intereses de los estadounidenses?
Bueno, la mayoría de las visitas de los ciudadanos americanos son por cubanoamericanos que están visitando parientes cercanos o más lejanos. Pero los que no tienen sangre cubana, vamos a decir, son la minoría, pero ellos como americanos quieren ejercer su libertad de viajar. Y la sanción contra visitas es realmente no es una sanción contra el gobierno cubano, es una sanción contra ciudadanos americanos. Y por eso no creo que sea muy popular en los Estados Unidos. Y hay varios proyectos de cambiar esas restricciones. Yo no sé qué la administración va a hacer, pero yo diría que tanto las visitas a Cuba por cubanos americanos que las visitas a Cuba por americanos que no tienen sangre cubano son positivas para la mayoría, para el pueblo común cubano, porque le da una oportunidad de tener contacto con gente que vive otra experiencia, que representa los Estados Unidos, representa a los Estados Unidos de una manera muy diferente de los medios cubanos, ¿no? Que buscan a dar la peor imagen posible de los Estados Unidos y de los americanos.
De esta manera, ¿usted favorece a que, digamos, las líneas de cruceros, de barcos cruceros, continúan yendo a Cuba, a que las aerolíneas tengan toda la libertad de volar a Cuba con sus licencias, por supuesto? ¿Usted favorece esto?
Yo creo que los ciudadanos americanos tienen un derecho de viajar. Y el único país en el mundo donde prohibimos ese derecho es Cuba, y no veo la justificación. Entonces, mi respuesta es más a base de los derechos fundamentales de los americanos de que los derechos de los cubanos.
Hay un tema muy discutido, sobre todo en el sector agrícola estadounidense, y es el financiamiento a las ventas que se le hagan al gobierno cubano.
Bueno, fundamentalmente eso debe ser una decisión de la empresa americana. La verdad es que Cuba no tiene muy buena fama de pagar sus deudas, ¿no? Y es un gran riesgo emprestar a Cuba. Pero si una empresa decide con su propio dinero que vale la pena de aceptar este riesgo, es el negocio de la compañía. Pero yo no apoyaría en préstamos del gobierno americano al gobierno cubano, porque simplemente en términos económicos, ¿no? Yo no veo la capacidad de pagar esas deudas.
Muy bien.
Y no estoy a favor de dar ayuda externa al gobierno cubano actual.
Embajador, vamos a pasar al apoyo que Estados Unidos debiera o no brindar a la sociedad civil cubana. Incluso se conoció que la propuesta de presupuesto de la Casa Blanca en un inicio cortaba los fondos destinados a estos menesteres. ¿Cuál es su visión sobre el tema? Sobre todo, un tema que trabajó usted mientras que fuera jefe de la sección de intereses en La Habana.
Pues es un poco paradójico, ¿no? Al mismo tiempo que las historias filtradas, por lo menos, dicen que vamos a restringir los contactos con Cuba, que estamos cortando el presupuesto que ayuda a la sociedad civil. Pero yo diría que lo importante es que los que visitan aprovechen a conocer a cubanos que no necesariamente están de acuerdo con el gobierno, que tienen el coraje de expresarse y que en maneras que quizás no están de acuerdo con la visión del gobierno cubano. Yo diría que lo mejor para los Estados Unidos es de respetar a estos individuos, escucharlos, apoyarlos moralmente y darles ayudarles en tener la oportunidad de dar su punto de vista al mundo en general, ¿no? Y porque hay una otra historia sobre la realidad cubana. No es necesariamente la realidad que el gobierno cubano quiere comunicar. Entonces, lo más útil sería de apoyar a estos ciudadanos cubanos en expresar sus ideas sobre su país y el futuro de su país.
Y en cuanto a los emprendedores, es un tema sumamente interesante. Con el desarrollo de los emprendedores, dándole más poder a esa clase privada, hasta donde se le pueda ayudar, ¿usted cree que eso es beneficioso, digamos, para el futuro democrático de Cuba? No más bien para esas personas, sino para el futuro democrático del país.
Bueno, obviamente mejora la calidad de vida de ellos que pueden lograr algo, que montar una empresa. Y muchos de ellos están montando empresas y pequeños negocios con la ayuda de parientes en los Estados Unidos. Es importante recordar eso. Si eso ayuda al final a la democracia, a largo plazo creo que sí. A corto plazo no necesariamente. Hay otros fenómenos ocurriendo en Cuba ahora. Hay el cambio de liderazgo, el cambio de generaciones. Hay las necesidades de adaptar a una economía diferente, que donde no pueden contar con la ayuda de amigos socialistas. Entonces, Cuba está siendo presionado a cambiar su sistema. Obviamente no los quieren cambiar. Estarían muy contentos con el sistema actual si lo podían mantener, pero no lo pueden mantener. Entonces ellos están buscando una manera de adaptar su sistema. Uh-huh. Yo creo que una iniciativa privada más fuerte, más numerosa, va a ayudar o va a presionar a Cuba a hacer esos cambios en el sentido de favorecer un mercado más abierto. Y a largo plazo eso va a ayudar a una transición política en Cuba también. Pero es muy difícil de fijar exactamente cómo y cuándo esto va a ocurrir.
Una última pregunta. En el 2018 Raúl Castro anunció, prometió que iba a abandonar el poder civil, o sea, Consejo de Estado, Consejo de Ministros. En su opinión, ¿es mejor cuando llegue ese momento en el 2018 tener una política dura, una política de restricciones, o tener una política de apertura como la que tenía el presidente anterior?
Bueno, hemos experimentado con la política de restricciones, ¿no? Durante muchos años, que no ha logrado los resultados que todos esperábamos. Entonces, Yo creo que la manera de pensar en las cosas es que el sistema actual en Cuba está pasando de la historia. Yo creo firmemente en eso. Y nosotros, nuestras políticas, deben prepararnos para una nueva realidad en Cuba, que todavía no está muy claro, pero que seguramente será diferente de la situación actual.
John Coffin, muchísimas gracias. Un placer de verdad haberlo tenido en este segmento del programa.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias.
Estás escuchando, ¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Bueno, continuamos acá en Las Noticias como Son y, como habíamos dicho, vamos a escuchar a continuación el mensaje que ha enviado el secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en relación a la situación que está viviendo Venezuela. Sobre todo, menciona nombres, la del ministro de Interior, también Justicia y Paz de Venezuela, el jefe de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Y por qué? Escuchen.
La guerra civil de las fuerzas represivas del Estado ejecutada contra personas desarmadas es la realidad del pueblo venezolano hoy. Es imprescindible encontrar un camino pacífico hacia la paz. La solución a la crisis es respetar la voz soberana del pueblo. Cada acto de violencia y represión, el encarcelamiento y la tortura, los disparos y cada asesinato son las herramientas de un régimen que carece de autoridad, entendida esta como la capacidad de ejercer el poder y generar la obediencia civil desde el respeto al pacto social. Los más de 60 muertos en Venezuela son responsabilidad directa de sus gobernantes. Lo dijo Gandhi y lo refrenda la teoría del conflicto. Los fines y los medios siempre deben coincidir y estar sujetos a los mismos principios éticos. La violencia solo puede generar violencia. La autoridad moral del pueblo venezolano es su pacifismo y la lucha por las libertades, a pesar del despropósito de la represión. Desde el 1 de abril ha muerto casi una persona por día a causa de la represión. El Ministerio Público de Venezuela reconoce que 47 personas han sido asesinadas y en 8 de esos casos, distintos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía del Estado de Carabobo, la Policía del Estado de Táchira y la Policía Municipal de Sucre han sido imputados por la Fiscalía por el delito de homicidio. El número de heridos en las protestas varía considerablemente, desde aproximadamente 1.000, según datos oficiales del Ministerio Público, hasta 15.000, según la oposición. En el mismo periodo, 2.990 personas han sido arrestadas por manifestaciones y 1.251 permanecen encarceladas. Cada día que se prolonga la crisis, hay más muertos y heridos. Venezolanos, hombres, mujeres, niños, mueren por falta de medicamentos y por la extrema represión de las fuerzas de seguridad y los colectivos paramilitares controlados por el régimen. El ministro del Interior, Néstor Reverol, y el jefe de la Guardia Nacional, Mayor General Benavides Torres, son directamente responsables de la represión sistemática del Estado. Son responsables de gravísimas violaciones de los derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad, como lo es una acción sistémica del Estado de asesinar y torturar. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha llegado a reconocer los excesos que cometen las fuerzas de seguridad. Hizo un llamado a la Guardia Nacional Bolivariana a respetar los derechos humanos, asumir su responsabilidad y abstenerse de continuar cometiendo atrocidades en las calles. Este reconocimiento no es suficiente. Horas después, tuvimos que lamentar más muertes y la continuidad de la represión y la persecución que, lejos de mermar, se extiende por todo el país. El presidente Maduro amenaza al pueblo con 10 años de prisión si éste decide manifestarse en contra de una Asamblea Nacional Constituyente y legítima. Su respuesta a los reclamos de la gente sigue siendo el derramamiento de sangre, la muerte, el fascismo y la represión. Su excusa para la impunidad sigue siendo la denuncia de fuerzas externas y fantasmas imaginarios. Un régimen que se sostiene en la violación de la Constitución, en acallar a la oposición, en la censura, en anular al poder legislativo en forma absoluta, en la represión, la agresión y el asesinato, es indudablemente un régimen ilegítimo, cuyo poder se basa en prácticas dictatoriales. El llamado a principios de abril a una Asamblea Nacional Constituyente aludiendo a un indefinido carácter sectorial de las bases comiciales, despojando a la gente del más esencial valor de la democracia, el sufragio universal, representa seguir cayendo aún más hondo en el horror de la dictadura. Reiteramos nuestro más firme respaldo a la presentación del recurso de nulidad contra la Asamblea Constituyente presentado por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz. El régimen la acusa de traidora por no plegarse a sus manipulaciones ni prestarse a endusar sus abusos, por insistir en los principios básicos de progresividad y no regresividad de los derechos humanos, por defender el derecho básico del soberano a expresarse libremente en las urnas por sufragio universal y directo, y por defender la vigencia de la Constitución frente a una convocatoria que se realiza sin el pueblo y en contra del pueblo. Las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia contra la fiscal demuestra una vez más que opera ilegítimamente como brazo ejecutor de la dictadura. La oposición y el disenso son sinónimos de traición en las dictaduras, que han vaciado de contenido el funcionamiento de las instituciones a partir de ejercer la violencia contra el Estado de Derecho y la Constitución. La Secretaría General de la OEA valora especialmente las expresiones del Vaticano tras la reunión entre Su Santidad, el Papa Francisco, y la Conferencia Episcopal Venezolana, en la que se concluyó que en Venezuela no existe un enfrentamiento entre derecha e izquierda, sino una lucha entre un gobierno que se ha convertido en una dictadura y un pueblo que clama por la libertad y busca desesperadamente el pan, medicinas, seguridad, trabajo y elecciones justas. Compartimos su preocupación ante la situación, ante la imposibilidad de confiar en la palabra del gobierno. Respaldamos sus esfuerzos en lograr una solución pacífica y su rechazo expreso a la Asamblea Constituyente en el sentido de que esta no es la respuesta a las urgentes necesidades que vive el pueblo venezolano. Respaldamos plenamente el nuevo llamado de la Santa Sede a que el gobierno venezolano cumpla con las cuatro condiciones solicitadas por el cardenal Pietro Parolin en su carta de 2016, para acceder a un diálogo realmente efectivo que permita superar la grave crisis que sufre el país, la liberación inmediata de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario que permita ingresar al país alimentos y medicamentos, la presentación de un cronograma electoral y el respeto a la autonomía y pleno funcionamiento de la Asamblea Nacional. Como institución venezolana, la Conferencia Episcopal ha mantenido una absoluta autoridad moral ante la crisis política, social y económica que vive el país. Estamos en un tiempo en que se suceden los esfuerzos de mediación, todos ellos, por supuesto, bienvenidos, porque demuestran el compromiso de la comunidad internacional en la búsqueda de una solución a la crisis. En ese contexto, la institución que está en mejores condiciones de actuar es la Conferencia Episcopal, por ser venezolana, por ser consciente del sentir del pueblo, porque conoce mejor que nadie la historia de este proceso y por su inmensa autoridad moral. Desde la comunidad internacional hemos despojado al régimen de su impunidad. Se ha reconocido y denunciado la alteración del orden constitucional. Se ha pedido la redemocratización del país. Se han aplicado sanciones a corruptos y delincuentes afiliados al régimen. Se ha pedido la liberación de los presos políticos y se han ofrecido y se ofrecerán distintos esfuerzos de mediación. El trabajo de la OEA ha sido y es esencial en ese sentido. Pero la solución es venezolana y para Venezuela. Es imprescindible que el pueblo de Venezuela recupere su soberanía y se restaure defensa de la democracia, la civilidad y la paz social que nunca debió haber perdido. Cada día queda más claro que la solución de paz es la convocatoria a elecciones adelantadas por sufragio libre, universal y directo. Solamente los dictadores le temen a las elecciones. Se requiere construir compromisos para resolver los problemas reales del país. Lo reitero, hay un camino de paz hacia la paz y un camino democrático hacia la democracia.
Un camino de paz hacia la democracia, algo con lo que el gobierno de Nicolás Maduro pues parece que no quiere acatar.
Y sobre todo la denuncia que hace Almagro de más de 60 muertos en Venezuela, responsabilizando directamente a Nicolás Maduro, como acaban de escuchar.
Triste situación y además tremenda crisis en Venezuela.
Punto final. Gracias a Johnny Hilfer, también a May Vázquez, pero mañana estamos de vuelta, si Dios quiere.
Amado Gil
y José Luis Ramos.